Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Realpolitik FC, el podcast que compartimos el orden mundial con la revista Panenka y en el que te contamos cómo el fútbol también explica el mundo en el que vivimos. Nos encontramos ya en la última semana de la Copa del Mundo. Ya se van acabando estos especiales y una semana más tengo aquí conmigo para comentar la actualidad geopolítica del Mundial a David Gómez, redactor y analista del orden mundial. ¿Qué tal, David?
Pues muy bien, se va acabando el Mundial, se van acabando los episodios especiales y se van acabando las camisetas. He tenido que recurrir de nuevo a los clubes porque se me acaba el repertorio de selecciones.
Volvemos ya a clubes, que eso ya va a ser un poco la dinámica, bueno, no clubes, pero sí que la dinámica habitual de Realpolitik. Una vez acabe el Mundial, nosotros seguiremos sacando episodios, por supuesto.
Realpolitik no para.
Eso es, pero ya, como siempre, centraos en, bueno, la historia del fútbol en los diferentes países. Y desde Barcelona, conexión en directo, tenemos a Carlos Martín Río, redactor jefe de la revista Panenka. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, encantado. Aquí ya apurando, ya lo que queda de Mundial. Por lo menos se han acabado las madrugadas ya, eso sí.
¿Cómo lo llevas tú eso, David? ¿Cómo va de momento el Mundial? O sea, Carlos, perdón, lo de las madrugadas.
Bueno, ya está. Yo tengo como un déficit de sueño ya importante, pero el otro día el partido de Argentina ya fue la última y ahora ya horario prime time europeo y ya para lo que queda. O sea que, pero ha sido duro, ¿eh? Ha sido duro, pero a la vez se echa de menos eso, porque obviamente no hemos visto todos los partidos que se han jugado de madrugada, ni mucho menos. Se echa de menos esa sensación de levantarte por la mañana y mirar el móvil a ver qué ha pasado, ¿no? Eso engancha, esa sensación hay que decir que engancha bastante.
Este Mundial nos ha hecho un poco fans de la NBA, ¿no? Que yo me he sentido un poco a veces fan de la NBA, de estos frikis que se quedan hasta las 3 de la mañana para ver el desenlace de la costa oeste y no sé qué, que yo a veces flipo, digo, pues joder, ahora me he sentido identificado con ellos un poco.
Sí, yo de hecho soy uno de esos. Yo habitualmente, te digo que habitualmente durante el año cuando me despierto miro resultados, deportes americanos, etcétera. Y me ha gustado que con el fútbol, que al final es el deporte que más seguimos, pues poderlo hacer ha sido divertido. Sí, bueno, sí. Eso, ¿ves? Eso igual lo echaremos de menos.
Ahora que el fútbol tiene también cuatro cuartos,
claro,
pues nos hemos acostumbrado, ¿no?
Más. Sí, claro, claro.
Bueno, David, ¿y tú cómo afrontas esta última semana de Mundial? ¿Ves a España con posibilidades de ganar o qué?
La veo con opciones, pero quiero ser prudente por eso, porque no quiero gafarla. Pero, hombre, ya a estas alturas, en una semifinal de Copa del Mundo, ¿cómo no te vas a ilusionar y cómo no vas a creer que puede llegar la segunda estrella? De todas formas, el rival enfrente probablemente es el mejor equipo de esta Copa del Mundo. Hasta ahora, veremos qué sucede. No sé si Carlos lleva la camiseta de Francia y una camiseta azul ahí para gafar.
No me tires a los leones. Es la de Japón. No sé si recordáis cuando empezamos este viaje mundialista en Realpolitik, que empezamos en Donosti.
Sí, cierto.
Con aquel especial sobre la historia de los mundiales. Bueno, era uno de los primeros capítulos que dedicamos al mundial. Pues yo llevaba esta camiseta de Japón y antes de que se acabara el mundial quería repetir. Porque
estás cerrando el círculo, ¿eh?
Me quedó muy buen recuerdo de ese road trip que hicimos juntos.
Total.
Bueno, vamos a comentar, por supuesto, el trasfondo de todos estos partidos, el de España, el de Francia, Argentina, Inglaterra, por supuesto, pero vamos a empezar con la pregunta que solemos hacer todas las semanas, que es, ¿qué momento de esta semana pasada destacaríais por encima del resto?
A ver, no voy a hablar de Canadá, porque John, tú no lo sabes, pero llevo unas semanas bastante pesado con Canadá. Canadá ya nos hemos olvidado
ya pasó de
Canadá. Pero voy a hablar de... Yo creo que hay que hablar de Noruega, que es una de las selecciones que creo que ha dejado muy buenas sensaciones en este Mundial. No sé si hablar de revelación, porque es verdad que venía con jugadores de la talla, por ejemplo, de Erling Braut Haaland, pero yo creo que vale la pena que nos paremos un poco en Noruega después de esa eliminación contra Inglaterra. Porque yo creo que dice adiós una de las selecciones que deja esa imagen icónica del remo, ¿no? De la que ya hablamos la semana pasada. Y que más allá de Haaland, de Sorloth, de Odegaard, de tener a jugadores muy asentados en grandes clubes europeos, a mí me ha parecido interesante, leí un artículo sobre cómo se ha fraguado ese éxito o como por lo menos cómo han trabajado la base en este país que no olvidemos que tiene 5.5 millones de habitantes, o sea, que es un país...
Son poquitos.
Es un país pequeño en ese sentido que tiene mucho mérito llegar a estas instancias de la Copa del Mundo. Entonces, leí este artículo en el Guardian que me pareció muy interesante porque hay una... Tienen una manera de trabajar el fútbol entre los niños y niñas que creo que podemos aprender muchas cosas de ellos porque además se demuestra que no está reñido con el éxito. Mirad, antes de los 9 años, los niños y niñas solo juegan en clubes locales, ¿eh? No funciona eso de que ya te fichen al chaval cuando prácticamente empieza a jugar.
Bien.
Y no juegan sin marcador, sin resultados, sin clasificaciones y no hay torneos. Solo juegan para divertirse. Uh-huh. Hasta los 11 años... no empieza a haber competiciones, pero de esas competiciones, para evitar una para generar una ansiedad o para que estén demasiado pendientes, no se publican ni los resultados ni las clasificaciones.
Habrá más de uno que los lleve por su cuenta, ¿eh? Seguramente apuntará algún papelito ahí, ¿no? Y estará apuntando.
Pero bueno, no están pendientes de que salga en el periódico local o que salga en algún tipo de medio, y eso también... hace que yo creo que los niños y niñas estén más tranquilos. Y luego sí que a partir de los 13 años ya empiezan a participar en campeonatos al uso. Entonces, mira, hasta los 13 años, ¿no? Que es una edad en la que, nada, en un par o tres de años más, algunos ya son profesionales, ¿no?
Claro,
entonces, bueno, es interesante. Son unas normas que forman parte de los llamados 8 derechos, que son unas reglas que la Federación Noruega implantó en 1987 y que revisó más recientemente en 2000, ya ha entrado el año 2000, aunque, bueno, que eso, que velan para que los niños y niñas puedan disfrutar y que, ojo, son de obligatorio cumplimiento, no es que sean recomendaciones y tal, sino que tanto los padres como los entrenadores, los clubes, etcétera, las tienen que respetar. De esta manera, gracias a estas 8 normas, pues no se encasilla además a los niños y niñas, como a veces pasa, ¿no? Mira, este chico juega bien, la toca bien, pues ya toda la vida va a ser un centrocampista.
Claro.
Aquí ni siquiera los encasillan en un deporte. No sé si habéis oído eso, que se ha hablado bastante de que Haaland pues practicó durante años, además del fútbol, pues el balonmano, el atletismo, el esquí de fondo, y luego también practicó el fútbol. Y hasta los 14 años... Que ya estamos hablando de esa edad en la que empiezan a competir, pues no se decantó definitivamente por el fútbol, porque se ve que en el balonmano pues estuvieron muy interesados en que continuara.
Hombre, semejante armario, ¿no? Sí, Yo creo que para postear ahí en el área, cerca del área, ¿no?
Como de la lateral de tirando de 9 metros, es una máquina.
Sí.
No, y además sí que hay quien, al verlo jugar o ver ciertas acciones, pues intenta buscar conexiones con esos aprendizajes que él seguramente se encontró gracias a disputar pues partidos de otras disciplinas hasta una edad bastante, bastante avanzada, hasta la adolescencia. Y claro, a mí me parece muy interesante porque creo que es un sistema contracultural, sí, digamos, uh-huh, en un mundo como este, marcado por la urgencia del éxito, por detectar y explotar el talento desde muy, muy jóvenes. Y de una forma, yo creo que cada vez incluso más precoz, pues eso, el buen papel en el Mundial y, no olvidemos, el buen papel que han tenido los atletas noruegos en los Juegos Olímpicos, los últimos Juegos Olímpicos de Milán Cortina, que han ganado el medallero, como llevan haciendo 4 Juegos seguidos, pues demuestra que no atosigar tanto a los chavales y a los niños y niñas y dejarles disfrutar y dejarles que sean ellos los que encuentren su propio camino, pues en este caso también funciona. Y por el camino, pues nos ahorramos el bochorno de tener que escuchar a los padres gritando en la grada como energúmenos, ¿eh? Que yo creo que eso sí que es algo que habría que desterrar de todos los países del mundo.
Desde luego. Total, bueno, David, total. ¿Y tú qué destacas de esta semana?
Pues mira, yo voy a pasar de un modelo de éxito a un modelo de fracaso.
Vale.
Concretamente, vamos a hablar de una de mis teorías favoritas de esta Copa del Mundo, que es esa tesis que se ha viralizado en redes a raíz de la eliminación de Brasil frente a Noruega, que vincula los fracasos de la selección brasileña al auge del cristianismo evangélico en el país.
Es tremenda esta teoría y yo también diría que es mi favorita de este Mundial.
Es espectacular. De hecho... De hecho, hablamos de esto cuando me tocó ir al programa que tienen nuestros amigos de Panenka allí, el de qué planeta viniste, del Mundial. Nos tocó hablar de esto mismamente, y es que no ha hecho más que escalar a lo largo de los días esta teoría del declive del fútbol brasileño ligada al auge del cristianismo evangélico. Por poner un poco en contexto, pensemos que Brasil es el país que alberga el mayor número de católicos en el mundo. Sin embargo, la proporción de católicos en Brasil ha pasado de alcanzar el 89% en la década de 1980 al 56,7% en la actualidad. Por el contrario, los protestantes evangélicos son el grupo religioso que más crece en Brasil. Actualmente representan el 26,9% de la población brasileña. Es decir, es el bastión por excelencia del catolicismo, pero, sin embargo, uno de cada cuatro ya es evangélico allí, en Brasil. Y esto, bueno, es tremendo.
Sí, sí, además, claro, son cambios que se han trasladado a la selección brasileña, porque antes, en los tiempos de Pelé, Garrincha, luego ya Zico, Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, pues la religión principal predominante era en el fútbol brasileño era la católica. Y ahora esa mayoría de futbolistas del equipo nacional pues son cristianos evangélicos. Y uno de ellos es Neymar, que, ojo, hace unas semanas subió a sus redes una imagen de su Biblia personalizada con una portada de Batman.
¡Ostras!
Que es algo que, además de ser un pelín cutre, en el catolicismo se considera pues una blasfemia absoluta.
Claro.
Y lo mismo sucede con otros talentos de la canariña que también procesan esta religión, como Vinicius Junior, Alisson Becker o Endrick.
Bueno, ahí para Vinicius, por lo menos, para Neymar, perdón, al menos, parece que Batman y Jesús no están peleados como salvadores, ¿no? Están ahí. Claro. Bueno, de todos modos, esta teoría a mí me encanta porque tiene ese toque como tan sociológico, ¿no? Y que conecta dos puntos que en principio no son tan evidentes. Y por eso quería preguntaros de qué manera, ¿no? Es que influye este crecimiento del cristianismo evangélico a nivel futbolístico, ¿no? A nivel deportivo en Brasil.
Para empezar, los defensores de esta teoría argumentan que varias iglesias evangélicas, en este caso en concreto neopentecostales, el neopentecostalismo es una corriente evangélica que procede de Estados Unidos y que es la que está permeando realmente en América Latina, pues promueven la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad sostiene que la riqueza material es una bendición de Dios. Básicamente, si profesas una buena fe y realizas donaciones económicas a causas religiosas, Dios te recompensará con dinero, salud y éxito. Dicho de otra manera, en la teología de la prosperidad, la pobreza no es una virtud, sino un fallo. Por el contrario, ser rico es la prueba de que tu fe es correcta. Es decir, premia la individualidad, no el logro colectivo. Por tanto, en el cristianismo evangélico, y en este caso en concreto en el neopentecostalismo, la salvación es cosa de cada uno. Es individual. Uh-huh. En segundo lugar, el cristianismo evangélico habría despojado a Brasil de su alma nacional, siguiendo esta teoría. Hasta ahora, el fútbol brasileño tenía una identidad muy definida. Ese jogo bonito era una expresión de esa cultura brasileña basada en la fiesta, el color, la samba, nacida de la combinación entre lo católico y los imaginarios religiosos de origen africano. Sin embargo, el cristianismo evangélico sería un producto ajeno a esa cultura tradicional brasileña. El neopentecostalismo es una corriente que proviene en Estados Unidos, como decíamos, y que frente a la celebración y a la colectividad antepone el individualismo, la disciplina y esa rigidez moral. En otras palabras, los jugadores brasileños ya no llegan al campo bailando, tocando el tambor y cantando samba, sino rezando o con gospel evangélico. Así que, siguiendo este razonamiento, la canariña ha perdido esa creatividad y esa estética que le caracterizaba y se ha convertido en una selección triste y predecible, y con ello en un equipo alejado del triunfo.
Se han vuelto todos muy estilollados, ¿no? Y entonces ya se ha acabado la fiesta, por lo que parece, ¿no?
Efectivamente, sí.
Con estos planteamientos, estas ideas como tan fomentando el individualismo y demás, supongo que por ahí irá también ese apoyo, ¿no? Que ha habido últimamente de muchos jugadores brasileños a políticos como Jair Bolsonaro, por ejemplo, ¿no?
Es que está muy conectado, John. Es que el auge del cristianismo evangélico en Brasil tuvo un peso muy grande en la irrupción política de Jair Bolsonaro. Al final, estos planteamientos cimientos de las iglesias neopentecostales encajan perfectamente con ese discurso ultraliberal en lo económico y ultraconservador en lo social que defiende una gran parte de la derecha radical latinoamericana. Pero el abrumador respaldo de los sectores evangélicos a Bolsonaro fue más allá de cuestiones ideológicas o discursivas. No olvidemos que Edir Macedo, el fundador y líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es la iglesia neopentecostal más grande de Brasil, es también el propietario del Grupo Record, que es el segundo conglomerado mediático más importante del país.
Claro, ahí va cuadrando todo.
Claro, precisamente el apoyo de Macedo resultó clave para que Bolsonaro fuera elegido presidente de Brasil en 2018.
Claro, de todas formas hay que relativizar la importancia que puede tener el cristianismo evangélico en el declive del fútbol brasileño, si la tiene efectivamente, porque la crisis que vive la selección brasileña pues responde también a otros muchos factores más, digamos, menos teológicos y más futbolísticos. Hay que tener en cuenta que es la primera vez que Brasil queda eliminada en unos octavos desde Italia 90. Y que los 28 años que se cumplirán en 2030, en el Mundial 2030, desde su título de 2002, pues representarán la sequía más larga de Brasil sin levantar una Copa del Mundo.
Es que es tremendo.
O sea, que estamos ya en la... Podemos ya hablar de la mayor crisis. Se superan así los 24 años que hubo entre Brasil, entre México 70, entre aquella Brasil de Pelé y Estados Unidos en 94. Aunque yo creo que aquellas dos décadas que hubo entre el México 70 y Estados Unidos 94 sí que tuvo equipos memorables de Brasil, aunque perdieron, ¿eh? Como aquel equipo de España 82 que pierde sorprendentemente contra Italia en Sarriá, o el que cae en cuartos de México 86 en un partido también memorable contra Francia. Pero bueno, estamos hablando de Sócrates, Zico, o sea, jugadores de muchísimo nivel que simplemente en aquel momento pues no fueron capaces de llegar a la final pero que hubo muy buenas generaciones. Yo creo que desde los años 90, con la irrupción de la ley Bosman, que permite que los jugadores con pasaporte de la Unión Europea no ocupen plaza de extranjeros, pues ahí se abre la puerta a que llegue un producto, por ejemplo, como el brasileño. Pero al principio eran fichajes de relumbrón, ¿no? Todos recordamos pues la Liga Española de los 90, como equipos como el Depor, por ejemplo, ¿no? Que empiezan a llegar jugadores brasileños o los brasileños que fueron llegando, por ejemplo, también al Barcelona. Era el sello de calidad ese del jogo bonito, ¿no? Pero claro, eso se empezó a convertir en un problema para el país exportador, en este caso Brasil, porque el talento empezó a volar demasiado pronto y no había margen para que creciera dentro del país y se asentara, algo que seguramente es imprescindible para dar continuidad a una cultura futbolística, ¿no? Entonces, claro, si los jugadores se van sin acabar de formar del todo y ya se van, pues no serán capaces de asentarse en esa propia cultura y además cuando lleguen a Europa pues no acabarán del todo el proceso de desarrollo o quizá les falte un poco para poder asentarse en un gran, gran club.
Carlos, a la Federación Brasileña le hace falta adoptar el modelo noruego, ¿eh? El de que se formen bien, hecho, que no se profesionalicen tanto y que estén a jugar, sí, ¿no?
De hecho, en ese artículo en el que se habla de Noruega y de ese modelo noruego, claro, se habla en contraposición al modelo brasileño.
Claro.
Que no olvidemos que es un modelo que ha dado muchísimos éxitos al fútbol brasileño y es muy posible que se los den en el futuro. Uh-huh. Pero es un modelo en el que se detecta el talento de forma muy precoz y se encasilla un poco ese talento ya para derivarlo hacia ahí, ¿no? Si un jugador tiene mucha capacidad de marcar goles o tiene mucha capacidad de desborde o lo que sea, pues ya se le va orientando hacia allí para que crezca en ese sentido, ¿no? Entonces ha sido un poco ese el modelo brasileño en contraposición al modelo noruego que comentábamos. Claro, además, el problema es que ese talento no está apareciendo. Hay una crisis a la hora de generar ese talento, o simplemente no estamos ante una generación que sea capaz de replicar el talento del pasado. Porque más allá de Vinicius, que obviamente a priori era uno de los mejores atacantes que se presentaban en este Mundial, y sin olvidar que no estaba Rodrigo, etc. Claro, si comparamos a Martinelli, Cunha, Ryan con los Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo de 2002, pues claro, ahí...
Yo ya sé a quién elijo para mi equipo, ¿eh?
Claro, claro. Entonces, claro, son tres balones de oro. O sea, no, ahí no, sí que nos estamos volviendo locos con la nostalgia. Yo creo que ahí la comparación es, sí, es clarísima. Sí. Claro, si a esto le sumamos que un futbolista como Endrick pues no ha acabado de explotar todavía, o al menos en base a las expectativas que se tenían puestas sobre él, y que el ocaso de Neymar seguramente pues ha llegado demasiado pronto por mil razones, pues ahí tenemos un panorama bastante desolador. También, claro, por ejemplo, miramos a los laterales derechos, a los laterales derechos de laterales izquierdos brasileños de hoy en día, pues no tiene nada que ver con Cafú, Roberto Carlos, etcétera, ¿no? Que siempre era una posición que era muy, muy determinante, sí, incluso que el fútbol brasileño cambió la posición de lateral para siempre, y ahora pues también está costando ahí encontrar referentes, ¿no? Y sobre todo en el centro del campo, porque es verdad que ha habido mucho debate con Casemiro. Y tras la eliminación, Ancelotti, que va a continuar, que acaba de empezar su ciclo, etcétera, dijo que donde había que dar un golpe de timón importante es en el centro del campo. No hay que olvidar que Brasil se marchó del Mundial con un 33% de la posesión de balón contra Noruega. O sea,
es poquísimo.
Dato, o sea, es muy poco. Es verdad que Brasil no siempre ha sido un equipo de tener mucha posesión. A veces ha sido un equipo de sorprender, de tirar de talento, etcétera. Pero yo creo que tan poco dominio es sorprendente, sí. Clama al cielo. Y hay una falta de estabilidad, obviamente, también institucional por parte de la federación. Ancelotti no ha encontrado el rumbo, pero seguirá contando con esa confianza. Y no es poca cosa, porque desde Qatar 2022 ya es el cuarto entrenador que ha tenido Brasil. Entonces, también Brasil necesita esa estabilidad, sí, que le permita tener un proyecto mucho más claro. Pero vaya... el resultado de todo es que vemos a una Brasil que es verdad que sea por la razón que sea, sean razones religiosas o no, ha perdido esa alegría, y quizá jugadores de un corte más europeo, por llamarlo así, que ha perdido la conexión con lo que siempre había sido el fútbol brasileño. Así pues, el concepto de jogo bonito, tanto el jogo bonito como la camiseta amarilla, digamos, y esas cinco estrellas de encima del escudo, pues ya casi son más un producto de marketing, algo que es como un eslogan, que no,
sí,
algo que se ve sobre el terreno de juego, y eso sí que hace ya bastantes años que está pasando. Hablamos de esos jugadores de corte más europeo, claro, la comparación con las selecciones europeas empieza a ser muy, muy sangrante para Brasil, porque es la sexta vez consecutiva que se van a casa eliminados por una selección europea y no ganan a un equipo europeo en eliminatorias de Mundial desde aquel Mundial de 2002 en que ganaron la final a Alemania. O sea que ya son años y años de crisis.
A ver, entonces, todo esto está muy bien, John, pero yo elijo creer.
Yo te iba a decir lo mismo. Carlos nos ha bajado a la tierra de
son
repente.
Son muchos factores, muy, muy bien explicados, además muy razonados, sí, sí, pero yo elijo creer, y además en algo relacionado con la religión y con el cristianismo evangélico, ya te digo, a tope.
Es que está muy bien tirada esa teoría, Carlos, ya lo siento, ¿eh?
Y si miras el palmarés de la Copa del Mundo, el catolicismo gana, arrasa. O sea,
ojo, hay claro, otro análisis.
Eso es así.
Que sí, que hay gente que puede decir, bueno, es que Alemania, Países Bajos históricamente le ha ido muy bien. Bueno,
Inglaterra,
pero es que
tiene una.
Inglaterra, pero al final son países que ya tienen esa identidad protestante. Que un país católico, que el bastión católico a nivel mundial como es Brasil, cambie su identidad religiosa de esa manera. Yo creo que algo tiene que influir. Y además, no solo está pasando en Brasil este debate, también se extendió
a Filipinas.
Por ejemplo, a Filipinas, en Colombia también lo vi después de la eliminación con Suiza. O sea que hay ahí un debate y una discusión por lo menos bastante interesante.
Bueno, sean cuales sean esos factores, lo que sí está claro es que Brasil va a tener que esperar como poco 4 años más para optar a este trofeo de la Copa del Mundo. La verde amarela pues tampoco estará en semifinales. Unas semifinales que nos han dejado 2 encuentros que para mí son top. O sea, es la como las semifinales un poco soñadas, ¿no? Tenemos, uh-huh, por un lado el España-Francia y por otro lado el Inglaterra-Argentina. Carlos, ¿qué lectura hacéis de estas semifinales ahí en Panenka?
Bueno, muchos podrían haber apostado por estos cruces cuando hacíamos las porras, ¿no? Para el Mundial, porque al final,
claro,
se han cumplido bastante los pronósticos. Y es que son los 4 primeros equipos del ranking FIFA. Si es que el ranking FIFA tiene algún sentido, que eso cada uno que opine lo que quiera, pero ahí está, los 4 primeros del ranking FIFA están en las semifinales de la Copa del Mundo. Así que en el plano futbolístico yo creo que no, no podemos pedir más. Nos gustan mucho las sorpresas cuando ocurren, pero cuando llegan los cuatro favoritos al final también, yo creo que también nos gusta bastante.
Sí.
Entonces, yo creo que todos lo hubiéramos firmado. Además, es la primera vez desde Italia 90 en que hay cuatro campeonas del mundo entre las semifinalistas. O sea, que todas tienen su estrellita. De hecho, es algo que había pasado en México 70 y pasó en Italia 90 y ha vuelto a pasar ahora en 2026. Entonces, es algo que no es tan habitual. Yo creo que bastante mérito de Países Bajos, que si hubiera ganado alguna Copa del Mundo en algún momento, sí que es un país muy habitual en semifinales, claro. Pues esta estadística no sería tan así, pero bueno, la estadística es
Croacia es también últimamente, ¿no?
Croacia,
se ha ido metiendo,
sí. Claro, ahí ha estado Croacia, entonces, pero bueno, siempre había ahí algún outsider, ¿no? Alguna Uruguay, alguna Turquía, sí. Y esta vez no ha pasado. Además, son dos semifinales con dos partidos con muchísima rivalidad futbolística y extrafutbolística. En el caso de Francia y España hablamos de una rivalidad que además es centenaria, porque la primera vez que los vecinos se vieron las caras fue en 1922, en un partido que sirvió como homenaje a los caídos en la Primera Guerra Mundial, en que los españoles ganaron a los galos por 4-0 en Burdeos. Desde entonces se han enfrentado en 38 ocasiones con un balance favorable a España, 18 victorias, 7 empates y 13 derrotas. Sin embargo, aunque el cómputo global lo domina la roja, Les Bleus cuentan con mejores registros en los grandes torneos.
O sea, partidos importantes, o sea, sí. Ahí Francia nos gana, ¿no?
Sí, está cambiando un poco la tendencia, pero mira, para hacer un poco de repaso, se han cruzado solo en dos finales, la de la Eurocopa 84 y la de la Nations League 2020-2021. Y en ambos casos, en ambas finales, pues han ganado los franceses, especialmente dolorosa yo creo la de la Eurocopa 84. Sí. Ninguno de los tres habíamos nacido, pero yo creo que todos recordamos haber visto, ¿no?, ese famoso gol de Michel Platini que arconada se le escapa el balón y desgraciadamente
inexplicable cómo pasa ese balón por ahí, por ese sobaco, cómo se cuela.
De uno de los grandes porteros del momento y uno de los grandes porteros de la historia del fútbol español, como es Arconada.
De la Real Sociedad particularmente, claro.
Claro, claro. Que tenga que ser yo el que lo diga. Yo. Además, en los mundiales, el único duelo que han tenido directo se lo llevó Francia, que fue en Alemania 2006. No sé si recordáis, ya lo hablamos, lo de vamos a jubilar a Zidane.
Sí, es verdad.
Pues ahí marcó Villa, pero luego remontó Francia con goles de Ribéry, Vieira y el propio Zidane. En los últimos años, no obstante, ya os digo, España le ha ido tomando la medida a Francia con la victoria en semis de la última Eurocopa en 2024. En las semis también de la Nations League de 2024-25, ese 5-4 que era realmente una goleada, que al final lo maquilló Francia, pero estaba siendo una goleada de España. Y luego también la final, no son selecciones absolutas, pero oye, la final de los Juegos Olímpicos de 2024, final masculina, con jugadores sobre el campo que estamos viendo bastante en este Mundial, como Baena o Cubarsí. Y tirando más de memoria, yo me quedo con otros precedentes también, como la victoria española en los cuartos de la Eurocopa 2012. Y un poco más atrás, hay una victoria de Francia en los cuartos de la Eurocopa 2000, con un penalti de Raúl que fallado, etc. Sí. O sea, que siempre son duelos también que tienen su picante y sus episodios recordados.
Sí, bueno, a estas alturas no vamos a descubrir en este podcast la rivalidad futbolística que han tenido, ¿no?, España y Francia, que ha sido brutal. Bueno, dos países que ahora, en este contexto geopolítico actual, David, son bastante aliados, se entienden bastante bien, tanto en la Unión Europea como en la OTAN, pero bueno, dos países vecinos que han tenido también unas disputas geopolíticas históricas de la leche.
Sí, como bien dices, en su momento sí que hubo bastante rivalidad. Ahora, por ejemplo, Francia es el principal socio comercial de España, hay una relación muy estrecha, pero esa rivalidad entre ambos países como potencias europeas arrancó prácticamente en el siglo XVI. Claro. Nos estamos yendo a bastantes siglos atrás, con esas guerras de Italia entre los Habsburgo y los Valois que afianzaron el dominio español en territorio italiano. Me estoy poniendo muy cafetero, muy Homer con esto. Durante este periodo, en el siglo XVI, se produjeron episodios como la Batalla de Pavía, en 1525, en la que las tropas de Carlos I de España y V de Alemania derrotaron a las fuerzas del rey francés Francisco I, al que llevaron como prisionero a Madrid. Sin embargo, ese poderío español en el siglo XVI se revirtió un siglo más tarde, en el marco de esa Guerra de los 30 Años, cuando Francia, aliada con los protestantes pese a ser católica, ya con esa razón de Estado de Richelieu, derrotó a España en la Guerra Franco-Española de 1635 a 1659. La Paz de los Pirineos fijó esa frontera pirenaica entre ambos estados y con él España le cedió a Francia el Rosellón y la mitad norte de la Cerdeña. De la Cerdaña, mejor dicho. De ahí en adelante, Francia reemplazó a España como potencia dominante de la Europa continental, con Luis XIV, con el Rey Sol a la cabeza, y desde entonces y hasta finales del siglo XIX, la consolidación del poder francés se desarrolló de manera simultánea a la decadencia española. Así, mientras Francia se convertía en el principal poder colonial de Europa junto al Reino Unido, España perdería sus posesiones coloniales en América y el Pacífico. Sin embargo, durante este proceso se produjo uno de los grandes acontecimientos de la historia contemporánea de España, que es la Guerra de la Independencia Española, de 1808 a 1814. La derrota de las tropas napoleónicas ha perdurado en el tiempo como uno de los momentos fundacionales de la nación española, porque recordemos que el concepto de nación no aparece hasta ese siglo XIX.
Yo ya he estado viendo, bueno, he visto muchos memes en Twitter sobre el partido de mañana, pero evidentemente he visto unos cuantos también haciendo referencia a esa guerra de independencia, a ese 2 de mayo.
Claro.
Y yo creo que lo seguiremos viendo durante hoy y mañana hasta que se juegue el partido. Lo que es cierto, bueno, es que esta vieja rivalidad entre España y Francia ha moldeado la relación histórica de estos dos países y también un poco la imagen, ¿no? La percepción que se tenía a uno y otro lado de la frontera de los Pirineos.
Exactamente. Desde Francia, sobre todo a finales del siglo XIX, se afianzó una visión paternalista, condescendiente hacia España, porque los franceses percibían a su vecino como un país atrasado, exótico, marcado por esos estereotipos de las tapas, los toros, el flamenco, la siesta, los bandoleros. Frente a esa Francia moderna, laica, rica e intelectual, la de los valores de la Ilustración y la Revolución Francesa, pues estaba esa España pobre, atrasada, fanática y muy religiosa. A esta visión contribuyó mucho también la dictadura franquista. El franquismo reforzó en Francia esa idea de España como país autoritario, atrasado y católico frente a esa Francia laica y democrática. De hecho, entre 1946 y 1948, Francia llegó a cerrar su frontera terrestre con España. No obstante, conviene recordar que Francia adoptó una política de no intervención durante la Guerra Civil Española, lo que perjudicó y mucho al bando republicano, y que además, tras el conflicto, miles de exiliados españoles acabaron viviendo en campos de concentración en condiciones verdaderamente deplorables. O sea que Francia tuvo una responsabilidad en la derrota del bando republicano en la Guerra Civil.
Claro, nos dejáis tirados y luego nos llamáis atrasados y católicos, claro, nos ha jodido.
En cualquier caso, esa asimetría ha hecho que el fútbol se convirtiera para España en un espacio donde poder reivindicarse frente a su vecino. Ganar a la potencia futbolística de Mbappé en el campo de juego simbolizaría, en cierto modo, ese triunfo frente a la potencia militar de Napoleón en el campo de batalla. Y no porque al bueno de Kylian lo comparen con un dictador, que ya hemos visto que a lo largo del Mundial ha habido bastantes memes al respecto y que incluso se difundió un vídeo de la selección francesa donde parece ser que Dembélé le llamaba Mobutu al bueno de Kylian. Pero este Mundial al final le permite a España sacudirse esa imagen de inferioridad respecto a París.
Además, hablabais del 2 de mayo, pero el partido tiene un aliciente porque se juega el 14 de julio.
Claro.
La fiesta nacional de Francia y, bueno, que como sabéis se conmemora la toma de la Bastilla por parte de los parisinos el 14 de julio de 1789, lo que supuso el estallido de la Revolución Francesa y el fin de la monarquía y el absolutismo en Francia. Y desde luego, pues qué mejor momento para guardarle la fiesta a un vecino, que es cuando llegas tú allí y te llevas y lo dejas eliminado de un mundial, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma incluso España, los que tienen más memoria dirán, pues España va a vengar la derrota que sufrió contra Francia el 12 de octubre de 1991.
Ah, o sea, que jugaron en el lado contrario, ¿no? En la fiesta nacional española jugaron también un partido de vecinos.
Jugaron un partido que además dejó a España fuera de la Eurocopa del 92, entonces, que es el último gran torneo, por cierto, que se ha perdido España, y eso fue un 12 de octubre. Entonces, bueno, ahí el que tenga todavía esa espina clavada, si queda alguien, pues oye, ahí tiene el momento de la revancha. Es la primera vez, de hecho, que Francia juega un partido de Mundial el 14 de julio, porque claro, históricamente es una fecha en la que el Mundial o se ha acabado o está ya acabando, ¿no? Entonces, es difícil que se lleve, pero claro, tenemos este Mundial que está siendo un poco más largo. Es una fecha en la que los franceses están más pendientes del Tour que otra cosa, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Pero bueno, esta vez van a tener que tener ahí la atención compartida. Aunque un 14 de julio de hace 2 años, no sé si recordáis quién jugó una final y quién la ganó, pero
hombre, si
pero
es fue España. 2024, claro, sí, sí, la Eurocopa.
Claro, entonces casi que fiesta nacional ese día fue en España.
Fue
entonces,
aquí.
Bueno, poco a poco, el 14 de julio últimamente ha sido especial para las dos selecciones.
Claro, bueno, y eso es lo bonito un poco también del fútbol, ¿no? Ganar y vencer y tumbar a los grandes, a los vecinos, a esos equipos con pique.
Sí.
Y ya, si es en fechas tan señaladas como esta, pues le añade un poco de picante también al partido, ¿no? Y a propósito de Kylian Mbappé, ya hemos dicho lo de los memes de dictadores, también he estado viendo que están arengando a Esther Expósito para que le desconcentre estos días previos al partido también, pero no hemos comentado una polémica, una enganchada muy gorda que tuvo Kylian Mbappé, bueno, con una senadora paraguaya. David, que bueno, Carlos, perdón, ¿qué nos puedes decir de esto?
Sí, no lo hemos comentado aquí en Realpolitik, y es cierto que es una de las grandes controversias de este Mundial. Y una de las grandes vergüenzas, yo añadiría, de
totalmente.
Este Mundial.
Porque
todo comenzó después de los octavos entre Francia y Paraguay, en el que Le Bleu ganaron con un gol de penalti de Mbappé. Y ahí se generó un cierto revuelo, porque el capitán francés pues, se negó a estrechar la mano al portero paraguayo, Orlando Gil. Y en reacción a esto, pues esta senadora paraguaya, Celeste Amarilla, pues llamó a Mbappé camerunés colonizado que finge ser francés. O sea, una ida de olla absoluta. Y dijo que en lugar de la leche de su madre, chupó cocos y que lo más culto que había oído en su vida son los chimpancés. O sea,
vaya ida de olla que sin razón, ¿no?
Una pasada de frenada absoluta y bueno, algo intolerable, ¿no? Insulto racista tras otro. Mbappé reaccionó, obviamente, y calificó a Amarilla como una mujer despreciable e indigna de su cargo. Incluso la Federación Francesa llegó a remitir el caso a la Fiscalía de París, que ha abierto una investigación al respecto. Y la situación escaló hasta el punto de que el propio gobierno paraguayo tuvo que emitir también un comunicado condenando las declaraciones xenófobas de la senadora, que luego respondió amenazando a Mbappé con querellarse por violencia de género. O sea, una cosa absolutamente esperpéntica.
Pero es que las declaraciones, yo cuando las leí no daba crédito. Es que
es para no creer, ¿no?
Es que es...
Hay veces
que puedes decir, bueno, mira, se ha pasado de frenada, ha tenido una declaración desafortunada, pero es que cada cosa que dice, cada burrada es mayor que la siguiente.
Sí.
Y es que no se retracta, sino que encima dice que amenaza con querellarse. Eso
además, como con un odio, con una inquina ahí.
Total,
bueno,
increíble.
Y estuvo
muy bien Mbappé, primero respondiendo, porque ante este tipo de palabras lo único que se puede hacer es, y que se debe hacer es responder, pero además de forma muy elegante y demostrando que está... incluso bastante, pese a no dedicarse a la política, es un futbolista que no es la primera vez que, que intercambia impresiones con políticas, en este caso, porque lo hemos visto también con Marine Le Pen, y incluso demostró estar más preparado que la propia senadora paraguaya a la hora de expresarse y de expresar lo que esas palabras le suscitaban a él también, ¿no? Entonces yo creo que Mbappé estuvo perfecto en su respuesta y un ejemplo de cómo los futbolistas no tienen por qué dejarlo pasar todo.
Bueno, es que te diría que estuvo hasta comedido.
Sí.
A mí me parece una reacción con bastante mesura para todo lo que le ha dicho en tan poco tiempo. Es que
La desacreditó absolutamente educada,
sí,
pero firme.
Sí, que no hay que bajarse a ese
nivel,
¿no? A ese barro.
Vaya. sí. Le dio una lección claro. absoluta.
Bueno, sí. Celeste Amarilla no es la única figura política que se ha metido también en fango durante esta semana. Tenemos a un político español en este caso, un tal M. Rajoy, no sé si os suena también, que en una columna del debate, en fin, ha dicho maravillas, ¿no?
Bueno, lleva ya cultivando esa columna en cada torneo internacional.
Yo no sé quién le ha dado esa potestad de comentarista deportivo a Rajoy.
Bueno, si genera visitas, pues al final claro. Te dan ese altavoz. Pero bueno, no va a pasar a la historia como grandes obras literarias de España. Pero es cierto que se ha generado muchísima controversia en torno a Mariano Rajoy este fin de semana. De hecho, la embajada francesa aquí en España respondió al expresidente del gobierno que tras la victoria de la selección española frente a Bélgica escribió esa columna que escribe después de los partidos en el debate en la que decía que el equipo de Francia es de muy alto nivel pero que no tiene franceses.
No, ¿y qué tiene, no? Entonces.
Claro, lo que decía la embajada francesa es que de los 26 jugadores que forman parte de Francia en este Mundial, 23 habían nacido en territorio galo y que los tres restantes también eran franceses. La prensa francesa, además, se ha hecho eco de estas palabras. Algunos, como el medio Le Parisien, las definió como comentarios con tintes racistas, que me parece también una forma bastante comedida de decirlo.
Sí.
Pero es que en España el terremoto político ha sido todavía mayor. El actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acusó a su predecesor de avergonzar a España con sus declaraciones xenófobas sobre la selección francesa e incluso el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, fue más allá. Exigió al actual líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que desautorice a Rajoy y ha pedido al Partido Popular que deje de boicotear la política exterior española después de que el PP bloqueara la semana pasada en el Senado la ratificación del Tratado de Amistad firmado por España y Francia en 2023. Que esto es muy interesante, cómo Álvarez termina conectando este incidente con Rajoy con los intereses de política exterior del gobierno de España.
Sí, es que al final todo puede estar conectado, ¿no? Al final en un contexto como este tipo de partidos, que de repente salgan unas declaraciones de esta magnitud, bueno, con menos cosas han caído acuerdos mayores, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Volviendo un poco a lo deportivo, al España-Francia, no sé si en otras ocasiones, Carlos, este encuentro entre vecinos ha generado también algo de salseo.
Sí, no, a ver, trasfondo político ha habido muchas veces. Mira, el primer partido con el que me quedaría fue el que disputaron la España franquista y la Francia de Vichy en Sevilla el 15 de marzo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. O sea, más político que eso, imposible. Aquel encuentro, de hecho, pretendía escenificar el restablecimiento de las relaciones deportivas entre ambos países. Para ello fue indispensable el papel del embajador francés en España, François Pietri, que veía el duelo como una oportunidad política para acercarse diplomáticamente al régimen franquista. Pietri no solo se encargó de interactuar con los dirigentes de la Delegación Nacional de Deportes, liderada por el general Moscardó, para la organización del partido, sino que también asesoró a la delegación francesa. Por ejemplo, recomendó que el equipo francés viajara sin Raúl Diagne. ¿Quién era Raúl Diagne? Pues era el hijo de Blaise Diagne, que era el alcalde de Dakar y miembro del Parlamento de Senegal.
Vale.
Y claro, Raúl se había convertido en el primer jugador negro de la selección francesa en 1931. Entonces, pues ya vemos ahí el corte político-ideológico del personaje, que además había vetado la presencia de otros jugadores franceses nacidos en el extranjero, como Désiré Coranji o Auguste Jordan, nacidos en el antiguo imperio austrohúngaro. O sea que había también mucha política racista en aquel momento, como es obvio, en aquella Segunda Guerra Mundial, en aquella Francia de Vichy. Así pues, la delegación francesa salió el 10 de marzo hacia Barcelona y desde allí a Madrid, antes de partir hacia Sevilla. Y por el camino los franceses hicieron escala en Zaragoza, donde se les ofreció un espectáculo de música y jotas.
Bueno, amenizando el viaje un poco.
Oye, se recorrieron toda España, a lo tonto ahí.
Sí, sí. Dieron un poco de vuelta, pero bueno.
Sí, sí.
Y ya en Nervión, ya en En Sevilla, pues España se impuso por 4-0 a Francia con la presencia del general Moscardó y del propio Pietri, que realizó el saludo fascista antes del saque inicial. O sea, que él era el contexto de aquel partido, claro, de los años 40. La selección española venía, de hecho, de cosechar un empate y una victoria por 5-1 frente a Portugal y de ganar a Suiza. Entonces, después de, además, derrotar a Francia, pues la prensa francesa hablaba de un renacimiento del fútbol español. Entonces, empezaba a estar el fútbol español en un buen momento y veremos cómo aquello sí que realmente desembocará en algún que otro éxito.
Sí, lo único que los rivales se reducían a eso, Suiza, Portugal, la Francia de Vichy, claro, en ese momento, y si acaso Alemania e Italia, claro, pero poquito más. En cualquier caso, el encuentro ofreció un momento de cordialidad, incluso de fraternidad, entre esa España franquista y la Francia de Vichy. Sin embargo, el partido no se tradujo en ningún logro diplomático significativo, y es que, pese a su cercanía ideológica y a su afinidad con las potencias fascistas del eje, el franquismo mantenía ciertas tensiones con esa Francia de Vichy. Esto se evidenció cuando, en 1940, después de que Francia cayera en manos de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, España pasó de la neutralidad a la no beligerancia. Por entonces, Francisco Franco pensaba que el conflicto terminaría decantándose a favor del Tercer Reich y veía una oportunidad para satisfacer sus demandas territoriales alineándose con el eje. Entre esas demandas, España reclamaba Gibraltar, por supuesto.
Eso siempre.
El Marruecos francés y Orán, en esa parte occidental de Argelia. Y esas pretensiones chocaban con los intereses de la Francia de Vichy, ese estado títere de Alemania, encabezado por el mariscal Philippe Pétain durante la ocupación alemana. De hecho, durante su famosa reunión en Hendaya, Adolf Hitler le hizo saber a Franco que no estaba dispuesto a atender sus peticiones en el norte de África, debido a que no quería romper su colaboración con la Francia de Vichy. Para colmo, en noviembre de ese mismo año, de 1942, se produjo la Operación Torch, que fue el desembarco aliado en el norte de África. Por tanto, al ver que el equilibrio de la guerra cambiaba a favor de los aliados, el régimen de Franco fue acercándose hacia esa Francia liberada.
Qué bueno, no conocía yo esta historia, la verdad.
Sí, sí.
¿Y qué otros partidos? ¿Hay algo más, Carlos? ¿Algún otro encuentro caliente entre España y Francia?
Pues mira, el siguiente partido entre ambas selecciones se disputó el 20 de junio de 1949 en Colón, cerca de París, y fue un encuentro muy recordado por dos razones. Primero, por el marcador, porque España logró su mayor goleada contra Francia, un 1-5 con dos goles de Gainza y tres de Basora. Un Basora al que la prensa gala bautizó como el monstruo de Colón. O sea, que debió hacer un partido extraordinario, para que te digan el monstruo. Recordemos que esta sería aquella selección española que un año más tarde alcanzó el histórico cuarto puesto en el Mundial de Brasil, en el Mundial de 1950, que es el mejor resultado que ha conseguido consiguió la selección española hasta 2010, y es algo que no se ha igualado otra vez hasta este 2026.
Vaya sequía, Carlos, ¿eh? No la de Brasil, ¿eh?
Sí, 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 o sea que tampoco es tan habitual ver a España entre las cuatro primeras de un Mundial. Pero el segundo motivo por el que se recuerda ese partido de 1949 fue que justo antes de iniciarse el choque, un grupo de aficionados españoles desplegó en la grada una enorme bandera de la Segunda República, que tuvo que ser retirada. O sea que el incidente causó un revuelo enorme en la prensa española de la época. El ABC contó que un grupo de españoles se abalanzó sobre ellos, eso lo contó el ABC de la época, dando vivas a España y les propinaron una paliza. Y el Marca, por su parte, hablaba de una doble victoria, la del campo y la de la bandera. De hecho, en una columna titulada Arriba España,
muy sutil.
O sea, ¿para qué buscar ahí? ¿Para qué jugar con la metáfora?
La podría firmar Mariano Rajoy, es igual, ¿eh? Si gana España el Mundial.
Sí, sí. Pues, si queréis, os leo un poco
a ver.
Sí, claro,
lo que decía esa columna titulada, recordemos, Arriba España. Y en una reacción formidable, enérgica y rotunda, los millares de españoles que se encontraban en el estadio prorrumpieron con atronadores aplausos al himno, de tal modo que parecía que había allí no 10, ni 15, ni 20.000 compatriotas, sino España entera, indignada por el atrevimiento de aquellos insensatos. Fue cosa de segundos el que aquellas insignias desaparecieran arrebatadas y deshechas por los que no podían tolerar un ultraje a su patria. O sea, hubo ahí...
Me ha gustado, o sea, tu tono...
De alguna forma, como la prensa a un hecho tan reseñable como que exiliados republicanos enseñen la bandera de la República, pues pocos años después o una década después del final de la Guerra Civil, pues le dieron la vuelta y fue como otra victoria de la España vencedora, digamos, de la España nacional, pues abalanzándose sobre esa gente y retirando esa bandera. Entonces, el relato, pues, en la prensa española fue por ahí.
Me ha gustado mucho, Carlos, el tono de nodo que has puesto a la hora de leer el fragmento. Me ha gustado.
Lo he pensado, sí, poner tono de nodo, y he pensado que igual sería un poco raro, pero me ha salido igual sin querer, fíjate.
Te has metido en el personaje, sí. Además, todo muy comedido en esta columna, ¿eh?
Sí.
Además, conviene señalar que en el palco se encontraban autoridades de ambos países. Estaba el presidente de la FIFA, el francés Jules Rimet, el general Moscardó, el embajador español en Francia y el alcalde de París, que en aquel momento era Pierre de Gaulle, que por el apellido se puede intuir que era hermano del general Charles de Gaulle, que fue el hombre que encabezó la liberación de Francia durante la guerra y que después fue presidente de la República Francesa. Más allá del resultado, el reencuentro de España y Francia en el campo tenía un componente muy simbólico, y es que, como ya hemos mencionado, Francia había reabierto su frontera terrestre con la España franquista en 1948, y ese mismo año también firmó un acuerdo un convenio comercial con España. España y Francia firmaron ese convenio. La razón de este cambio había sido el fracaso de la estrategia de aislamiento impulsada poco después del final de la guerra. Un fracaso que vino acompañado de un cambio de actitud por parte de los aliados occidentales, principalmente de Estados Unidos y del Reino Unido, que en esos inicios de la Guerra Fría pues vieron al régimen franquista ya no como un colaboracionista con el Eje, sino como un activo estratégico a la hora de contener la expansión del comunismo. Dentro de Francia, el contexto político de la Cuarta República Francesa también había cambiado, no era el mismo que en 1946. Cuando París decidió reabrir la frontera terrestre con España, el primer ministro era el democristiano Robert Schuman, y los comunistas habían sido expulsados del gobierno francés. Por tanto, había un ambiente menos hostil a esa España franquista. Asimismo, el incidente de la bandera reveló la nutrida presencia de exiliados españoles en Francia tras esa guerra. Recordemos que cerca de 500.000 de españoles cruzaron los Pirineos después de que Barcelona cayera en manos sublevadas a principios de 1939. No sería la primera vez que se verían banderas republicanas en un partido de un equipo español en el extranjero. De hecho, en el episodio de Realpolitik sobre España ya comentamos que en la final de la Copa de Europa de 1966 en Bruselas, varios aficionados españoles asistieron con la enseña tricolor para animar al Real Madrid.
Sí, precisamente, y como curiosidad, hablando del actual mundial, pues uno de los españoles que emigró a Francia durante la Guerra Civil fue un tal José García, es jugador y padre del actual seleccionador belga, Rudy García, que ya nació en suelo francés. O sea, que al final hay otros protagonistas de este mundial con raíces españolas, precisamente hijos de ese exilio republicano. Pero bueno, dejando la guerra y la época franquista al margen, hay otros España-Francia más recientes que yo creo que merece la pena mencionar. Y uno es la victoria que logró España por 1-0 en el Vicente Calderón el 18 de febrero de 1981. Ya veis que la fecha, ese 18 de febrero, ya habla por sí sola, porque España vivía una profunda crisis política, una crisis económica y los años más duros del terrorismo de ETA, y estaba ese golpe de Estado al caer.
Claro, eso te iba a decir, ¿no? O sea, 5 días más tarde, 23F, ¿no? Se producía ese intento de investidura de Leopoldo Caldo Sotelo tras la dimisión de Adolfo Suárez, y el evento que todos conocemos, que ya has mencionado, Carlos, que es el golpe de Estado, el 23F, ¿no?
Ahí está, y en cierto modo aquel partido ya reflejaba el clima que se vivía en el país. Apenas acudieron 5.000 personas al estadio y España, pese a la victoria, firmó una actuación floja. Tanto es así que el Marca la calificó como una victoria mentirosa. Una victoria que, dices, ostras, ganas a Francia y tal, pues no, era una victoria mentirosa, engañosa. Y, por supuesto, ya pasado ese golpe de Estado, etcétera, no nos podemos olvidar de la final de la Eurocopa del 84, la que comentamos del gol de Arconada, que se celebró el 27 de junio y contó con la presencia en el palco del entonces príncipe Felipe, además del presidente del gobierno español, Felipe González, y del presidente francés, François Mitterrand. Entonces ahí también había un peso político, por lo menos en el palco.
Sí, porque además, un día antes de ese choque, se había celebrado el Consejo Europeo de Fontainebleau, en el que Mitterrand confirmó que España ingresaría en la Comunidad Económica Europea en enero de 1986. Hasta entonces, Francia había puesto pegas a la adhesión española porque temía la competencia de los productos españoles en sectores como el vino o el aceite. Que esto es muy típico francés. Cuando tocas aquellos sectores estratégicos para Francia, entonces ya no te llevas tan bien. Lo vemos, por ejemplo, a día de hoy en el campo de la energía, en el caso de España. Unido a esto, el 14 de junio, Madrid y París habían firmado los Acuerdos de la Castellana, que era un pacto de cooperación antiterrorista entre ambos países. Y es que hasta entonces, Francia había sido el santuario de los etarras. Las tensas relaciones con la dictadura franquista habían provocado que la opinión pública francesa percibiera a ETA como una organización que luchaba por los derechos y las libertades del pueblo vasco, incluso después de la caída de la dictadura. Del mismo modo, Francia contaba con una larga tradición de acoger a exiliados españoles. Por eso, el Estado francés, que seguía viendo a los etarras como refugiados políticos, pues se negaba a extraditarlos a España. En ese contexto, ver a Mitterrand y a Felipe González unidos en el palco escenificaba la sintonía entre los líderes socialistas tras años de tensiones bilaterales.
Además, no hay que olvidar que aquella selección francesa pues estaba liderada por jugadores de ascendencia española, ¿eh? Esa selección francesa del 84, del cuadrado mágico. Pues, por ejemplo, Michel Hidalgo, el seleccionador, era hijo de un trabajador español que había llegado en los años 30 a Francia y que no pudo volver a España por las consecuencias de la guerra civil. Y ahí tenemos a Luis Fernández, nacido en Cádiz, que muy pronto se marchó para Francia. O Alain Gires, que tenía madre española. Entonces, bueno, también había ahí una influencia española llegada por varias vías en aquella Francia magnífica del fútbol champán y del cuadrado mágico. Que hoy es verdad que estamos acostumbrados a ver a Francia en las grandes instancias últimamente, pero en aquellos 80 fue como un equipo que resucitó, ¿no?, de alguna forma al fútbol francés, y se lo deben en parte pues a esos descendientes de españoles.
O sea, que podemos decir que el fútbol champán de Francia tiene sangre o raíces españolas.
Tiene más de cava,
sí,
que de champán,
más de cava,
¿no?
Que de champán.
Un poco de cava ahí, sí, también, ¿por qué no?
Bueno, de todas formas, si este España-Francia nos ha dado miga y nos ha dado salseo para comentar, yo creo, chicos, que la otra semifinal es la que realmente va a echar chispas. Tenemos a Argentina y a Inglaterra, nada más y nada menos. Uno de los grandes clásicos, por otra parte, ¿no?, de la Copa del Mundo.
Sí, sí, a ver, es que será la sexta vez que se enfrentan los argentinos y los ingleses en un Mundial. Solo ha habido dos partidos que se han repetido más veces, que son el Brasil-Suecia y el Argentina-Alemania, que se han enfrentado 7 veces. Entonces, Argentina e Inglaterra ya van por la sexta. Además, el historial entre ambas selecciones en la Copa del Mundo es de 3 victorias inglesas, una victoria en Argentina y un empate en Francia 98, que se decantó del lado de los argentinos. Entonces, bueno, está más o menos también bastante igualado. La primera vez que se enfrentaron Inglaterra y Argentina fue en el Mundial, fue en la fase de grupos de Chile 62, donde los Three Lions impusieron por 3-1 a la selección albiceleste. Sin embargo, donde ya se empiezan a caldear un poco los ánimos es 4 años después, en el Mundial de Inglaterra 66, cuando los ingleses derrotan a Argentina en los cuartos de final con un tanto de Geoff Hurst, pero que es un choque muy recordado por la expulsión del capitán argentino Antonio Ratín, que por cierto falleció este sábado a los 89 años. Vaya. Pues Antonio Ratín lo expulsaron antes del descanso por discutir con el árbitro. Y en una entrevista concedida al Gráfico, Ratín confesó que había solicitado un intérprete para pedir explicaciones por las decisiones arbitrales. Y el árbitro, el alemán Rudolf Kreitlein, con quien no tenía manera de entenderse, pues pensó que Ratín lo había insultado, así que lo echó. A partir de ahí, pues se desató un caos porque Ratín, indignado, se negaba a salir del campo y el partido estuvo 10 minutos parado. Y ya camino del vestuario, Ratín se sentó sobre la alfombra roja que habían puesto ahí para que la reina, para la reina Isabel II, y sin saber, pues eso, sin saber, el hombre no sabía a quién le pertenecía, pero claro, él se sentó ahí sobre la alfombra y eso no gustó al público, que le empezó a lanzar chocolates. O sea, bueno, ni tan mal,
podía ser peor, ¿no? Hay cosas peores, sí.
Hay cosas peores. Pero bueno, Ratín pues estrujó también el banderín de córner con la bandera británica, realizó gestos a la grada, y claro, el público ahí se fue caldeando, y los chocolates pues ya pasaron a ser latas de cerveza, ¿eh? O sea, que la cosa fue escalando. Y después del partido, pues el seleccionador inglés, encima para colmo, al Ramsey, dijo que el equipo argentino habían actuado como animales. O sea, que ya se pasó de frenada. Al Ramsey. Y a raíz del incidente, ojo, porque la FIFA decidió introducir entonces las tarjetas amarilla y roja para que quedara claro, a ojos del público, de los equipos, etcétera, que ese jugador estaba siendo expulsado, porque antes era pues el árbitro diciéndole al jugador, oye, a la ducha, no te quiero ver más, fuera. Claro, ahí se podían dar este tipo de situaciones como la que se dio con...
Bueno, vemos que en ese momento ya Inglaterra era uno de los máximos rivales de Argentina. Pensemos que desde principios del siglo XIX, el Imperio Británico ejerció su influencia económica sobre el territorio argentino. Durante décadas, el Reino Unido se convirtió en el principal socio comercial e inversor de Argentina. Las empresas británicas controlaban buena parte de los ferrocarriles, de los puertos, de los bancos, incluso de los servicios públicos. Esos lazos con el Reino Unido aceleraron la modernización del país, sobre todo con ese desarrollo del ferrocarril. Incluso la llegada de inmigrantes británicos a Argentina propició el desembarco del fútbol en territorio argentino. De hecho, el fundador de la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, en 1893, fue un escocés, en este caso Alejandro Watson Hutton. Sin embargo, esta relación asimétrica también tuvo su contrapartida, y es que la excesiva influencia británica afianzó la imagen del Reino Unido como potencia imperialista, como potencia extranjera que imponía sus intereses a costa de esa soberanía nacional argentina. A ello se sumaba que los británicos pertenecían, por lo general, a esas clases más adineradas de Buenos Aires, lo que alimentó las desigualdades y también el resentimiento hacia lo británico y hacia lo europeo, lo extranjero. Un ejemplo claro de estas injerencias británicas había sido el bloqueo anglo-francés de 1845. Británicos y franceses bloquearon el puerto de Buenos Aires después de que el gobierno de Juan Manuel de Rosas defendiera que los ríos Paraná y Uruguay estaban bajo soberanía de la Confederación Argentina y que, por tanto, solamente se podía navegar por ellos con su autorización. El Reino Unido, que buscaba comerciar libremente con las provincias del interior y en todo el planeta, respondió con el bloqueo. Y con ello se produjo la famosa batalla de la Vuelta de Obligado, en la que las fuerzas argentinas, pese a su inferioridad, hicieron que la victoria anglofrancesa fuera tan costosa para las potencias europeas que acabó forzándolas a negociar y a levantar ese bloqueo. Con ello, la batalla de la Vuelta de Obligado se convirtió en un símbolo de la resistencia nacional frente a las intervenciones extranjeras. Y de hecho, el 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional en Argentina.
Ya vemos que ya desde hace mucho tiempo esos choke points, esos puntos de paso, ¿no?, para el comercio, sí, y tal, eran importantes y ya se jugaba con ellos también. Este es un claro ejemplo. Total. De ello. Supongo que esta rivalidad a nivel político también se trasladó, ¿no?, al mundo del fútbol y habría ahí también algún tipo de tensión, ¿no?
Sí, claro. El fútbol fue un deporte exclusivo para las comunidades británicas en el país en esos inicios. Sin embargo, a medida que se expandió por el territorio argentino, pues se fue nacionalizando. Pronto aparecieron los primeros clubes criollos que surgieron como reacción a esos equipos británicos y que además incluían referencias patrióticas en sus nombres. Por ejemplo, está el caso ahí del Club Argentino de Quilmes, que nació en 1899 debido al veto que sufrieron algunos jugadores criollos por parte del equipo británico de la ciudad, el Quilmes Athletic Club. Uh-huh. Y para diferenciarse de los británicos, pues el Argentino de Quilmes adoptó la costumbre de ofrecer mate a los rivales en vez de té. O sea, ya el simbolismo también de las bebidas. De ahí que el club, pues, le pasaran a apodar el mate.
El mate, qué bueno.
Sí, Sí, un día podemos indagar en los motes de los clubes argentinos, porque ahí también son muy interesantes, ¿eh? Sí. De este modo, pues eso, los equipos criollos acabaron desarrollando una cultura futbolística diferenciada de la inglesa. Frente a ese fútbol físico, directo y organizado de los británicos, pues los argentinos abrazaron la nuestra, que era un estilo basado en ese fútbol de potrero, de gambeta, de pase corto. En un momento en el que Argentina estaba consolidando su propia identidad nacional, pues la nuestra se convirtió en un elemento más de la cultura argentina, como el tango, el propio mate, el asado, el mito del gaucho, que se fueron popularizando a principios del siglo XX. Desde entonces, ganar a los ingleses no sería una victoria más. Era un símbolo de reafirmación nacional. Y esto se puso de manifiesto desde la primera vez que Argentina e Inglaterra se cruzaron en 1951 en Londres. En aquella ocasión, los Three Lions se impusieron por 2-1 tras una actuación colosal del guardameta argentino, Miguel Rugilo, al que apodaron el León de Wembley.
Joder, con los apodos, ¿eh?
Sí, sí.
Los apodos de la época, sí, sí. Además, era el no sé qué de el lugar en el que se había jugado.
Estaba el estadio.
Sí, sí, esto era muy, muy habitual. Pese a la derrota, Argentina jugaría otro amistoso con Inglaterra el 14 de mayo de 1953 en Buenos Aires, y allí con el presidente Juan Domingo Perón en la tribuna, la albiceleste tumbó por primera vez a los ingleses gracias al histórico gol de Ernesto Grillo. Fijaos si fue significativa esa victoria, esa gesta deportiva que se popularizó la cita "nacionalizamos hace poco los ferrocarriles y ahora nacionalizamos el fútbol". O sea, y nada, de ahí en adelante, pues cada 14 de mayo se conmemora el Día del Futbolista Argentino. O sea que otra efeméride que tiene también a los ingleses por ahí.
Total.
Qué bueno. Desde luego que, bueno, tanto Grillo como Antonio Ratín serán muy recordados en esta semifinal, en este partido. Otros, David, que seguro que serán recordados también, no pueden ser otros que Diego Armando Maradona y el evento canónico de esa disputa entre Inglaterra y Argentina, que es la Guerra de las Malvinas.
Efectivamente, la rivalidad entre Inglaterra y Argentina no se puede entender sin las Malvinas. El origen de este conflicto entre británicos y argentinos se remonta al siglo XVIII, hay que irse bastante atrás. En aquel momento, Francia y el Reino Unido fundaron sus primeros asentamientos en el archipiélago. España protestó porque consideraba que las islas formaban parte de sus dominios coloniales en América. Francia, ante la presión española, sí que cedió su asentamiento a España. Y los colonos británicos, por su parte, fueron expulsados por la fuerza por los españoles. Y tras una crisis diplomática, los británicos regresaron. Pero en 1774, el Reino Unido se retiró voluntariamente de Puerto Egmont por razones económicas. Aunque eso sí, y aquí está el matiz que alegan los británicos, no renunciaron a su soberanía. Así, España se mantuvo como la potencia administradora del territorio hasta 1811. Y aquí empieza el meollo del asunto. Argentina sostiene que al independizarse, heredó los territorios españoles del antiguo territorio del Virreinato del Río de la Plata, incluidas las Malvinas. Por eso, durante la década de 1820, el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata tomó posesión formal de las islas y nombró a Luis Vernet como comandante político y militar de las Islas Malvinas.
Claro, ya dieron por hecho, de alguna manera, ¿no?, que al heredar ese territorio que anteriormente pertenecía a España, lo heredaban al completo, claro, con las Malvinas incluidas.
Exactamente, que les correspondía ese derecho legítimo. Sin embargo, en 1831 se produjo un incidente que lo empezaría a cambiar todo. Vernet confiscó varios barcos estadounidenses acusados de pesca ilegal en la zona y, como respuesta, el buque de guerra estadounidense USS Lexington atacó el asentamiento y lo dejó gravemente dañado. En ese contexto, 2 años más tarde, 2 buques de guerra británicos desalojaron por la fuerza a la guarnición argentina y el Reino Unido estableció su propia administración. A partir de ahí, Londres ha mantenido el control efectivo de las Malvinas o de las Falkland Islands, como les llaman ellos, que tienen el estatus de territorio británico de ultramar. Hoy en día, las Malvinas siguen siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonización, según Naciones Unidas. Argentina considera que la ocupación británica viola su integridad territorial. Por el contrario, el Reino Unido sostiene que es la población local que actualmente es en su mayoría de origen británico, la que debe decidir su estatus político, que esto es un poco también como la postura que defienden con Gibraltar.
Claro, claro. Bueno, y con este contexto, ¿no? Con esta disputa histórica, en el año 1982 es cuando da comienzo esa guerra de las Malvinas, ¿no? David, ¿por qué comienza ese conflicto y qué impacto ha tenido esa guerra en la Argentina actual?
Pues el inicio de la guerra de las Malvinas obedeció fundamentalmente a una cuestión interna. Pongámonos en contexto, estamos en el año 1982, la dictadura militar argentina atravesaba un momento de extrema dificultad. De hecho, la recesión económica, la elevada inflación y el desempleo, unido a las violaciones de derechos humanos y a las divisiones internas, pues había alimentado el descontento popular y también esas fricciones entre los militares. En ese clima, el presidente de facto, Jorge Rafael Videla, el que había estado en Argentina 78 en ese mundial, había renunciado en 1981. La dictadura necesitaba un golpe de efecto que reforzara la unidad nacional y la legitimidad del régimen. De este modo, la Junta Militar pensó que la solución sería recuperar las Malvinas. Además, los militares pensaban que el Reino Unido no se metería en una costosa guerra para defender un territorio que estaba muy lejos de Europa, a miles de kilómetros. Incluso pensaron que Estados Unidos actuaría como mediador o que respaldaría sus reivindicaciones por ser un aliado anticomunista en América Latina durante la Guerra Fría. De este modo, el 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas y tomaron Puerto Argentino o Stanley, que es la capital del archipiélago. El error de cálculo fue garrafal, porque al día siguiente, la primera ministra británica, Margaret Thatcher, ordenó la movilización de su flota para recuperar las Malvinas. Y para colmo, el presidente estadounidense, Ronald Reagan, lejos de respaldar a Argentina, apoyó a Londres. La guerra de las Malvinas fue catastrófica para Argentina. En apenas 2 meses, las fuerzas argentinas fueron derrotadas y el conflicto dejó 649 soldados argentinos muertos, más de 1.000 heridos y numerosos veteranos con secuelas físicas y psicológicas. La contienda, por supuesto, aceleró el colapso de esa dictadura militar, pero sobre todo dejó un profundo trauma nacional que todavía hoy perdura en la sociedad argentina.
Y eso lo podemos ver también en cánticos muchas veces, ¿no? Cuando las barras bravas argentinas están ahí, siempre está como ese orgullo de las Malvinas, de los pibes de Malvinas, ¿no? Siempre está muy, muy presente también en el mundo futbolístico, ¿no? Y es que precisamente el final de esta guerra de las Malvinas coincide temporalmente con el debut de Argentina en el Mundial de España del 82. Eso que es. Si no me, bueno, lo tengo por aquí apuntado porque yo no lo conocía, pero perdió contra Bélgica 1-0 en Barcelona. Aquella Copa del Mundo, Carlos, no fue especialmente positiva para Argentina. Sin embargo, la historia sería bien distinta para la albiceleste en el Mundial de México 86, en el siguiente, ¿no?
Sí, además, claro, se volvería, ahí sí que se cruzaría con Inglaterra. Y ahí se define, yo creo, la rivalidad futbolística que llega a nuestros días. Con el trauma de las Malvinas todavía reciente, pues la albiceleste se encontró con los Three Lions en el Estadio Azteca, en los cuartos de final del Mundial 86, y allí la selección argentina pues venció a los ingleses con los dos famosos goles de Diego Armando Maradona, el primero, el que convierte con la mano, y el segundo, el llamado gol del siglo, en el que regatea a medio equipo inglés desde el centro del campo hasta la portería rival, mientras el periodista Víctor Hugo Morales pues deja una de las mejores narraciones de la historia del fútbol, con ese barrilete cósmico de qué planeta viniste. Aunque Argentina terminaría ganando aquel Mundial, Maradona había logrado algo mucho más importante incluso que ese título, que era la revancha simbólica de las Malvinas. Pensemos además que hasta 5 jugadores de aquella selección argentina pertenecieron a la clase 62, es decir, a la generación de jóvenes conscriptos que fueron llamados a filas para combatir en Malvinas. Entre ellos estaba Jorge Burruchaga, que era el hombre que marcaría el gol decisivo de Argentina ante Alemania Occidental en la final. O sea que el componente simbólico de aquel equipo era enorme.
Claro, sin embargo, tocaba muy de cerca, ¿no? A todos esos jugadores,
sí, claro,
a esos chavales que estaban en edad de ser llamados
eran
a filas.
Eran esa generación, claro. Sin embargo, para los ingleses, pues el nombre de Maradona quedaría asociado siempre a la trampa, ¿no? Y al engaño, ¿no? Ellos lo ven desde el otro lado. Pero el Diego nunca se arrepintió de aquel golpe en la mano. De hecho, como afirmó justo después del encuentro, pues fue un poco la cabeza de Maradona y otro poco la mano de Dios. De ahí nacería el nombre, ¿eh? Ese nombre de la mano de Dios, pues no solo... Ahí sí que no lo puso la prensa, ahí lo puso el propio Maradona.
Uh-huh. Curiosamente, este partido se va a celebrar justo 40 años después de 40 años de aquel partido. Y además, bueno, se enfrentan Argentina e Inglaterra después de que Inglaterra en octavos se reencontrara con el Estadio Azteca.
Sí. Esos son los caprichos del fútbol, ¿no? Y además hay otro aliciente, que es que Leo Messi nunca ha jugado contra Inglaterra, vistiendo los colores de Argentina, lógicamente. Será la primera vez que el 10 actual del albiceleste se mida pues, a uno de los grandes rivales de Argentina. A sus 39 años, Messi ha logrado casi todo con la selección, ¿eh? Ha ganado el Mundial, ha ganado dos Copas América, una de ellas derrotando a Brasil en Maracaná, han ganado la finalísima, es el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección argentina, el que más goles ha marcado, es el máximo goleador histórico de momento de la Copa del Mundo. Sin embargo, en esa carrera por superar a Maradona, lo único que le queda a Messi y que no ha logrado todavía es hacer lo mismo que hizo el Diego en el 86 y derrotar a los ingleses. Sería el broche, pues ya una carrera para un futbolista irrepetible.
Por cierto, quien seguramente esté apoyando a Messi a la selección argentina, según dijo en una entrevista recientemente, es el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ahora que hablamos aquí de líderes políticos, él dijo que no tanto por Messi, sino por su gran amigo Javier Milei.
Claro, ahí hay una conexión y es verdad que hay, en Argentina hay una comunidad judía muy grande, muy potente y por tanto esa conexión con Israel a veces, pues sí, genera esa connivencia. Bueno, chicos, creo que nos ha quedado un repaso de semifinales muy completo. Hemos exprimido al máximo ambos enfrentamientos, ambos partidos. Carlos Martín Río, desde Barcelona, Revista Panenka, muchas gracias por acompañarnos. La próxima vez que nos veamos, ya sabremos quién ha ganado el Mundial, ¿eh?
Increíble, no me lo puedo creer, con todo lo que tiene que pasar todavía en esta semana.
Desde luego.
Increíble.
Y David Gómez, compañero, analista del Orden Mundial, muchas gracias por acompañarnos una semana más.
Nada, un placer. Y a ver a quién le entrega esta copa Donald Trump. Es lo único que sabemos, que en principio el presidente de Estados Unidos será el que la entregue.
Y a los que nos escucháis, muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Si os gusta lo que hacemos, por favor, seguidnos, dejadnos un comentario y también seguidnos en todas nuestras redes sociales porque allí tenemos muchísimo más contenido. Así que nada, nos vemos la próxima semana ya con el campeón de la Copa del Mundo aquí en Realpolitik FC.